Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Cuando ya son las 11 de la mañana con 5 minutos, comenzamos un nuevo programa de Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest que los acompañamos cada martes a través de Radio Universidad de Chile por la señal 102.5 FM. También pueden escucharnos a través de la señal online en todo el país y también en el mundo por www.radio.uchile.com. Y bueno, martes 13, pero sin supersticiones ni nada, porque va a ser excelente, excelente jornada. Voy a aprovechar de mandarle muchos cariños y saludos a Óscar Olivos, que hoy no nos podrá acompañar, pero sé que nos está escuchando a través de las redes sociales, a través también de Facebook, que también ahí nos pueden acompañar en Visión de Futuro. Me acompañan ya los que nos están viendo, grandes invitados y de la casa también, pues. Ya todos en realidad nuestros invitados que comparten hoy día conmigo son de la casa, de la que habitué de Radio Universidad de Chile, del programa también Visión de Futuro, porque el tema que tenemos para conversar realmente nos afecta a todos los chilenos. Y si bien es bien controversial, vamos a hablar de las AFP, como todo tiene distintos puntos de vista y distintas miradas, y eso es lo que hoy conversaremos, la asociación, las administradoras de fondos de pensiones desde el punto de vista de movimientos sociales, desde el mundo, desde el punto de vista del mundo político y también de las fundaciones. Eso es el tema que hoy ponemos sobre la mesa en Visión de Futuro, y para eso voy a poder darle la bienvenida a grandes invitados políticos chilenos. Patricio Tombolini, ¿cómo estás?
Hola,
está?
Muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por invitarme, al revés.
No, un placer.
Y además, el martes 13 no te cases ni te embarques, decían cuando yo era
así,
chico.
Así dicen. Así dicen, y todavía hay harta gente bien supersticiosa, pero sí. Hay que darle
el
la
ser
vuelta.
Humano es supersticioso, yo diría, por naturaleza. Las cosas que no las entiende, no las comprende, le busca explicaciones de otro carácter.
Bueno, es la forma, bueno, y también ahí escuchaba yo que tiene varios motivos, el por qué el martes, el día de Ares, de la guerra también, de los dioses, cayó el Imperio Romano también. hay varios detalles del martes 13. Juan Carlos Moraga, un placer tenerlo hoy día con nosotros, director ejecutivo de la Fundación Clotario Blest.
Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, estoy aquí en reemplazo del presidente de la Fundación, Óscar Olivo, quien está precisamente haciendo gestiones, muy ocupado en un proyecto de la Fundación, del cual hablaremos próximamente también.
Exacto, gracias. También lo vamos a tocar eso. Y bueno, aprovecho de enviarle también todas las buenas energías ahí para que todo resulte bien con sus gestiones y con
todos
su labor.
Todos estamos esperando eso.
Con su labor, exactamente. Sí. Todas las buenas energías ahí en este día un poco controvertido de martes. Y don Carlos Pérez, presidente del Movimiento Social Seamos Chile. Un gusto siempre tenerlo acá con nosotros en Visión de Futuro.
Gracias, Carolina. Gracias a la Fundación Clotario Blest, a la Radio Universidad de Chile, a Patricio Tombolini y a don Juan Carlos Moraga, que
nos atrevimos a acompañarte.
Aquí, están aquí, digamos, presentes.
No, pero una conversación.
Así que sí. Todo muy bien. Gracias por la invitación.
No, siempre es un placer conversar y poner sobre la mesa temas tan importantes para todos, entendiendo que hay distintos puntos de vista y distintas visiones. Quiero conocer la opinión de ustedes, pues. Comencemos aquí a poner el tema, la pelota sobre la mesa, aquí a botear. Es un tema controvertido, sin duda, tanto la realidad actual de las AFP, con todos los movimientos y con todo lo que se está planteando a nivel nacional, y también con los cambios que vienen con el proyecto de la reforma ley. Muchas aristas, tomémoslas desde el punto de sus opiniones.
Parto.
Parta, pues.
Mira, yo creo que vengo sosteniendo esto hace bastante rato. Creo que los chilenos no discutimos los problemas de fondo. No discutimos, no nos ponemos de acuerdo y nos vamos por la orilla. El tema no es si la AFP o no la AFP, el tema es si la sociedad chilena está dispuesta a tomar un instrumento llamado jubilación que le permita a la gente vivir medianamente bien. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en que la jubilación es la sustitución del salario,
claro,
en condiciones distintas, pues ya uno no trabaja. Segundo, si nos ponemos de acuerdo en cuál debería ser la aceptación social mínima del ingreso que debería tener cada jubilado, cualquiera forma en que se administren los ingresos empieza a ser indiferente. Aunque en el caso de la AFP tiene un impacto económico, en mi opinión, que favorece a los poderosos por la utilización financiera de los recursos. Pero lo que nosotros debemos preocuparnos es cuál es la mejor forma para pagar mejores pensiones.
Claro,
entonces,
eso no se
esa discusión no se hace. No. Es parecido a este tema de las 40 horas. Estamos discutiendo si son 40 o 41, cuando la discusión tiene que ver con la capacidad, cómo aumentamos la productividad de los trabajadores chilenos. Entonces, yo hace rato vengo sosteniendo que la discusión en la sociedad chilena es una discusión hipócrita.
A ver, me gustaría tenerme un poco, porque muchos pensamos en eso, en que una discusión que se da por la tangente, que no se llega a fondo. ¿Por qué se genera eso?
Pero
porque es lo más fácil.
Es lo que vende, es porque no nos atrevemos a decir la verdad, porque la hipocresía tiene que ver con o no decir las cosas de fondo.
Y también quizás por un tema temporal de que tiene resultados más a corto plazo.
Sí, pues, pero no estamos resolviendo los problemas a largo plazo.
No, lo estamos
resolviendo. Los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes empresariales, no son dirigentes para pensar en el corto plazo. Son personas que tienen que pensar en el largo plazo. Y la responsabilidad en el ámbito de las pensiones es tremendamente delicado. Es tremendamente delicado. Las cosas que hagamos bien o las cosas que hagamos mal va a dañar a una parte importante de la sociedad que además está desvalida.
O sea, es más allá, es un derecho a la subsistencia básica.
Obvio.
Don Carlos.
Gracias. Bueno, nosotros como Secretaría Amplia de Movimientos Sociales hemos comprometido nuestro interés en analizar particularmente el tema de las pensiones. ¿Ya?
Claro, es
nosotros
un tema
pensamos
dentro
que
de sus ejes básicos,
absolutamente
de sus
central.
Principales.
Nosotros pensamos que es económicamente y técnicamente posible asegurar a las nuevas generaciones una pensión mínima del orden del sueldo mínimo o un poco más. ¿Ya? Nosotros pensamos que el problema de las bajas pensiones, no se ha sincerado, como dice Patricio, tiene que ver con la precariedad del mercado laboral,
sí,
tiene que ver con las bajas cotizaciones de aquellos que trabajan en forma independiente o que simplemente no cotizan.
O las lagunas también.
Las existen. Lagunas previsionales. Entonces, la verdad que poner el foco de la pensión en la AFP sin reconocer que la estructura base donde se genera el posible ahorro es en el trabajo, es simplemente una cuestión cantinflera, ideológica, afiebrada, que genera prensa, genera un cierto ideologismo, un cierto activismo, pero que no tiene nada que ver con la verdadera solución. El problema de las pensiones es un problema de largo plazo. El sistema partió el año 81, sí, 82, y cualquier decisión de Estado respecto al tema hay que proyectarla en función de los próximos 50 años. Todas las generaciones que estamos hoy día ya casados en el limbo de lo que ya pasó, bueno, tenemos pensiones asistenciales, tenemos alguna modalidad que el Estado desde luego nos va a socorrer de alguna forma. Acceso,
claro,
a la salud pública, algunas coberturas.
Pilar,
pero si queremos solucionar
algunos
el problema de fondo para las generaciones que vienen, la verdad es que ese esfuerzo de la clase política, los partidos políticos, no lo han hecho. El proyecto que se está discutiendo es, como dicen en el campo, del lobo un pelo. No mueve la aguja en un sentido potente.
Bueno, y
es,
los movimientos sociales se han hecho escuchar muy fuerte en este tema.
Bueno, yo creo que había activismo. Yo hago la separación entre el activismo callejero y el movimiento social. Entre la poesía ultra ideologizada y una solución que es una política pública de Estado. Yo creo que no ha habido un esfuerzo de nadie en general, por enfrentar el tema de las pensiones, el tema del mercado del trabajo, en una mirada de Estado que no esté en el péndulo de la elección presidencial cada 4 años, que es una locura por lo demás. Entonces, bueno, qué bueno que la Fundación Clotario Blest, que Juan Carlos Moraga, que nos representa como fundación, nos haya invitado a reflexionar sobre este tema. Esa es mi primera aproximación, Carolina.
Muchas gracias, Carlos. Juan Carlos.
No, primero agradecer la presencia de Patricio y de Carlos en esta mesa, que responde a una invitación de la Fundación, que está preocupada del tema de las AFP. Es un tema contingente, el país ha sido sacudido por las marchas, por el movimiento no más AFP y todo esto, pero como dice Carlos Pérez, esto necesita, es un tema más de fondo, es un tema de Estado y como tal debemos verlo. Nosotros como Fundación estamos preocupados y le hemos pedido precisamente a ellos que preparen un documento, que hagan una propuesta sobre cómo enfrentar el tema de la AFP, y como Fundación Clotario Blest nosotros lo vamos a hacer llegar a quien corresponda para trabajar junto con ellos este tema que es tan delicado. Creo que Tom Bolini ha dado en el clavo también en sus observaciones sobre cómo enfrentar el problema. Esto no se trata de conversarlo entre tres o cuatro, sino que es un tema que afecta a todo el país. Las pensiones es un tema delicado. Carlos ha mencionado incluso aquí los recursos para mejorar esas pensiones. Entonces hay que ver seriamente cómo lo podemos hacer. Y la Fundación está dispuesta a colaborar en todo eso.
Exacto. Bueno, quiero recordarles también que la Fundación se adjudicó hace muy poquito, en este año, en el 2019, el Fondo de Educación Previsional.
Correcto.
Que sí. También apunta a educar con lo que está en este minuto, cómo son lo que sucede y cómo tomar las mejores decisiones en la realidad actual. Pueden ver ahí distintos videos y cortometrajes que explicativos de cómo funciona el sistema, que los pueden ver en su página.
Ahora, precisamente en el mes de agosto, tenemos actividades en la región de Tarapacá, en Iquique y Alto Hospicio. Vamos ahora la próxima semana. La semana pasada estuvimos en Coquimbo, La Serena. Tenemos actividades en la Araucanía, en la región de O'Higgins y en dos regiones más del país. En seis regiones estamos presentes con el tema previsional, que como fundación lo estamos realizando y lo estamos conversando con las organizaciones sociales, a las cuales invitamos a toda la gente a participar. Próximamente, la próxima semana, estamos en Iquique, en Alto Hospicio, vamos a tener una actividad donde les pedimos a todos que se contacten con nosotros. En el sitio...
Sí, yo lo iba a dar, era www... Hoy se me la cabeza ya. Sí.
Diálogos previsionales.cl. Ahí está toda la información.
Y también en la página web de la Fundación Clotario Blest, www.fundacionclotarioblest.cl, bueno, también tiene la información.
Sí, estamos desarrollando esta actividad en seis regiones del país con este proyecto, pero también hay otros. Estamos preocupados, por ejemplo, de la inclusión en el tema en la región de Antofagasta, donde acabamos de firmar un acuerdo con la Fundación de Inclusión, el tema de los minusválidos, el tema de gente no vidente que está organizado, que son miles temas, a través del país.
Hay grandes temas que
sí,
se están
incluso en la Fundación de Antofagasta, que se llama Fundación Reconectados.
Sí,
ahí la presidenta es no vidente y es una psicóloga, Karina, que es una persona que trabaja y se vinculó con nosotros, claro. Además de Gabriel Galleguillo, que estuvo la semana pasada acá con nosotros.
Sí. Bueno, vamos a seguir conversando respecto al tema de las AFP, que es tan interesante y que están todos nuestros auditores esperando y saber un poco más, pero los voy a invitar a escuchar un tema musical que espero que les guste, porque nos vamos a ir a retroceder un poco en el tiempo. Vamos con Leo Dan, con ¿Cómo te extraño, mi amor?
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver a mí.
El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Oh, 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 mi corazón.
Y en eso yo estoy.
Y ya estamos de regreso en Visión de Futuro. Aquí nos pillaron conversando en plena tertulia.
¿Quién era más viejo? ¿Quién era más viejo? Estábamos viendo quién estaba más cerca de Leodán.
Bueno.
Empatamos porque está al medio Leodán de nosotros dos.
Claro, yo les voy a contar que la canción de Leodán, como te extraño, más allá de cuestiones etarias, uh-huh. es porque se va a presentar muy pronto en un concierto el 17 de agosto en el Gran Arena Monticello, para todos los que lo quieran escuchar. Y es la posibilidad de ir a verlo también a quienes les gustaban y antes no pudieron, ¿cierto?
Claro, yo tengo una diferencia porque don Patricio Tombolini bailaba lentos con Leodán.
¿Ya?
A mí mi abuelita me movía a la cuna para dormirme, entonces lo disfrutamos de manera distinta.
Digamos. Bueno, pero genera recuerdos igual, sí, la música. Sí.
No, y los lentos son fantásticos, yo le digo mucho de
menos. Hay que volver a los lentos. Sí. Ese es un movimiento que debiera emerger. Patricio, te quedaste con ganas cuando estaba antes de ir a...
¿Sabes qué? Que al final del día todos tenemos razón. Yo creo que la educación provisional es importante. La gente tiene que saber que hay una relación hace ya bastante rato en el mundo, yo diría unos 20 o 30 años, en que los aportes que tú haces para construir tu pensión tienen que tener relación con los beneficios. Si, lo decía Carlos recién. Si tú cotizas poco, no vas a poder tener mejores ingresos. Yo siempre he dicho, ¿por qué no hacemos lo que se hacía en el 73?
Eso voy a preguntar. A ver,
el año 73 era, los trabajadores pagaban casi el 25%, los empleadores casi el 10%. Y yo me acabo de jubilar, ¿no? Yo no sé si tú jubilaste. Yo tengo 9,26, 27 UF. Si yo hubiera aportado, si yo he hecho el ejercicio, si hubiera aplicado la misma fórmula, el 35%, yo debería tener 27 UF. De 27 UF a 30 son 700 lucas, 800 mil pesos. El tema es que eso habría significado también sacrificar consumo presente.
Exacto.
Porque cuando yo no pago para mi pensión, que es un ingreso futuro esperado,
pero no hay un ahorro,
lo que estoy haciendo es gastándome esa plata hoy día en televisor, en viaje, en comer, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo creo que la discusión...
Esa es otra cosa también, entramos en otro tema, que el costo de la vida es más caro de lo que realmente se...
Por eso yo digo que la discusión es hipócrita. A la gente hay que decirle que cotice. Yo hasta el día de hoy no logro entender por qué en este país, yo lo propuse cuando estaba en el Ministerio, en la Subsecretaría de Previsión, casi me mataron en ese minuto, la otra autoridad de gobierno, yo propuse que los empresarios tenían que cotizar. Yo todavía no logro entender por qué no hay cotización tripartita. El Estado, los trabajadores y los empresarios. ¿Y cuál es el rol del Estado? Es que si la sociedad dice hoy día la pensión mínima socialmente aceptable por jubilado son 300 lucas y la persona recibe solo 200, papá fisco, como digo yo, se tiene que poner con la diferencia. ¿Y de dónde la saca? De impuestos. Ahora, sí, estas cosas hay que transparentarlas. de una vez por todas.
¿Y qué pasa con las personas, por ejemplo, ya si llega esa, ese mínimo que podríamos tomar, que sería en base al sueldo mínimo, con las personas que jamás han cotizado y muchos de los, por ejemplo, estoy yendo a los movimientos sociales, que muchos dicen, ¿por qué le voy a financiar yo con mis platas, con mis impuestos, a persona que nunca ahorró ni se preocupó por su jubilación?
Mira, el tema de la fórmula para la realidad actual de las pensiones tiene que ver con la revolución tecnológica, con la enorme dificultad que se va a presentar para la mano de obra menos calificada en el futuro, producto de la robotización, la automatización. La tendencia va a ser a una mayor precariedad del empleo en los sectores vulnerables. Por lo tanto, eso es un dato en Alemania, en Japón y en Chile, desde luego. Nosotros, como Seamos Chile, lo que estamos diciendo es que el Estado no puede llegar improvisadamente y tardíamente a entregar un subsidio cuando la persona ya está con el agua al cuello, que son las pensiones asistenciales.
Claro.
Nosotros proponemos que el Estado de Chile invierta el 0,47% de su presupuesto, del orden de los 349 millones de dólares con cifras de hoy, para asegurar un bono que efectivamente nos permita tener pensiones sobre el sueldo mínimo, pero eso en el año cero. En el año cero, el Estado tiene que ser solidario de manera oportuna, no de manera tardía. Y luego habrá que ver también las condiciones que los legisladores, que para eso ganan muy buenos sueldos, deberán pensarlo ellos. No, los movimientos sociales no tenemos por qué legislar, pero sí hay que hacer un esfuerzo de una legislación moderna. Pero sacarse la pancarta, el tema de la marcha y el tema de la locura ideológica de la cabeza, porque eso no soluciona nada.
No.
Nosotros estamos viendo datos concretos. O sea, en Chile, las AFP generan más del 70% de los fondos que tiene la persona. Cuando una persona tiene 100, 70% de ese 100 es interés ganado. No es 70% que la persona haya puesto. Es un dato, o sea, yo no quiero defender a la FMI ni defender a Messina, no me interesa ese punto como Seamos Chile, pero es un dato real. Y el otro dato real es que en Chile no existe ninguna posibilidad de establecer un sistema de reparto, porque estamos bajo la tasa de natalidad que se requiere para poder mantener un crecimiento poblacional, ¿ya? Cada año baja más.
Sí.
Entonces hay que ponerle racionalidad. Hay que tener sano juicio político, y dado que esto está ultra politizado, ideologizado, los movimientos sociales dicen, bueno, mira, nosotros estamos viendo los datos concretos y nosotros pensamos que en el año cero el Estado tiene que hacer un esfuerzo que equivale al 0,47%, que incluso es solamente resignación. Para terminar, hoy día hay cerca de 250 millones de dólares en la AFP que no se han retirado, y no se han retirado porque no hay causantes, ¿ya? Porque falleció una persona y no tenía quien heredar esos fondos. Esos fondos son cerca de 250 millones de dólares aproximadamente. O sea, se podría partir con ese dinero que de la AFP pasara a esta nueva instancia del año cero. Pero eso es una solución de Estado, una mirada a largo plazo, y esa es la única mirada que sirve para que los países crezcan.
Eso, bueno, eso y se involucra decisiones bastante fuertes que no convenientes muchas veces para ningún Estado ni que esté en el poder, ningún grupo que esté en el poder, no es conveniente para ellos.
No,
lo que
no,
lógicamente,
no veo
claro.
No veo cuál es el problema. Es un 0,47% del presupuesto nacional de Chile, es por la vía de la resignación. O sea, no, aquí no estamos hablando, digamos, de una cifra de locos, estamos hablando de una cifra bastante modesta.
Mira, Carolina, he escuchado con mucha atención a Carlos y compartiendo gran parte de lo que dice. Yo creo que hay que tener cuidado en la calificación y descalificación de los movimientos sociales. Yo creo que el movimiento No Más AFP, y si bien es cierto se ha mencionado aquí a Messina, con cuya directiva se reunió la CAT, la Central Autónoma de Trabajadores, y la Fundación, estuvimos con ellos, donde ellos explicaron sus posiciones. Al margen del tema de si son ideológicos o no ideológicos, yo creo que lo que importa aquí es el fondo de la demanda, que es bastante justa, porque las pensiones en Chile son pensiones miserables y muy poco dignas. Entonces te digo, que vamos a hablar de las pensiones asistenciales, las solidarias y todo esto, que nos llegan a los 80 mil pesos. te digo, hay tareas pendientes, como la gente que fue víctima en tiempos de dictadura, que recibe unas pensiones que es la mitad de un sueldo mínimo. Entonces, y se habla de reparación. Eso no existe. Entonces yo creo que aquí, y como fundación, estamos interesados en que se establezca un diálogo entre las partes, entre las propuestas, viendo todo esto en términos más positivos, no en términos negativos. No se trata de enfrentamiento entre uno y otro, sino que sumemos fuerzas para resolver el problema. Y como dice, como dijo Patricio, este es un tema de Estado, es un problema de todos, que hay que transparentarlo y verlo de frente. Es un tema que existe y que tenemos que resolverlo para que no se transforme en un conflicto social. Veamos esto como un tema social cuya responsabilidad recae en todos. Nosotros, por ejemplo, cuando se habla de la información del tema previsional, se habló de la página nuestra, que es dialogosprevisionales.cl, pero como fundación, cuando estamos hablando de esto, por ejemplo, ahora nosotros el 20 de agosto tenemos una actividad pública en Iquique, el 27 la tenemos en Temuco, donde vamos a invitar incluso a la gente de la Secretaría Amplia de los Movimientos Sociales, Seamos Chile, para conversar estos temas del tema previsional. Pero es un tema en el cual nosotros estamos con las mejores vibras en términos positivos. Por eso hoy día invitamos a un gran amigo nuestro, que es Patricio Tombolini, quien ha sido subsecretario de Previsión Social y ha tenido otros cargos también, un destacado político que ahora dicen que está alejado de la política, pero no importa.
Un tema que no vamos a preguntar.
Del Partido Radical, no de la política. Yo sigo pensando en la política.
Claro, es político. Entonces, él tiene una mirada política del problema, pero muy positiva, cuando él dice y critica en general lo malo y trata de buscar soluciones.
Yo creo que eso es lo positivo. Estamos, si bien es que tiene que haber una crítica, también están las propuestas y también está la visión de cambiar las cosas y de llegar. Vamos a separarnos en una breve pausa comercial y ya volvemos con más visión de futuro.
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar El Movimiento Eterno y Sin Fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Fue una muy breve pausa comercial que nos separamos porque seguimos aquí en Visión de Futuro, el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y también a través de radio, por la señal online radio.uchile.cl, conversando con Patricio Tombolini, Juan Carlos Moraga y Carlos Pérez respecto a la AFP y las distintas visiones que podemos tener desde dónde está el problema.
Mira,
¿cuál es el problema?
Yo creo que el problema es uno solo. Nosotros como sociedad necesitamos pagar buenas pensiones. ¿Qué son buenas pensiones? pensiones que cubran gastos mínimos de los adultos mayores, de personas que por definición no están en condiciones de proveerse el sustento. Exacto. Primero, eso va acompañado a otro tema que hay que tocarlo en su minuto, que es el tema de la salud. Segundo, si nosotros nos ponemos de acuerdo en ese objetivo, entendemos que la seguridad social, que es lo que donde están inmersas, es responsabilidad del Estado. El Estado puede delegar esa responsabilidad, pero el Estado no renuncia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cómo inventamos una herramienta, un instrumento que cumple esos requisitos.
Claro.
Como no es posible financiar, por lo que decía Carlos, malos salarios, bajas cotizaciones, las expectativas de vida. Como hay un gran triunfo de la humanidad, que es que la gente vive más. Por lo tanto,
exacto, que ese es otro gran punto.
Claro, pero además, y tú requieres proteger a esa persona. ¿Cómo se hace? Entonces, yo creo que esta es una mezcla mixta de los aportes que hace el trabajador, de los aportes que, en mi opinión, deben hacer los empresarios, y además del aporte que tiene que hacer el Estado al final de la vida. Tú lo ponías al principio y yo lo pongo al final. Claro. Al final de la vida. Y veamos cuál es la herramienta útil. Si, no sé si son las AFP, si es un sistema como lo planteas tú. Yo de verdad no creo que el problema es otro. De verdad creo que el problema es cómo le pagamos buenas pensiones.
Ponernos de acuerdo.
Eso
para.
Es. Y aquí lo que requieres es una mirada desideologizada de la solución. El tema es que con el sistema de AFP, tú tienes razón, el 70% es ganancia, no es aporte del trabajador. Pero el tema es quienes se benefician con la utilización de los recursos. Y acá se benefician con la utilización financiera de los recursos del mundo empresarial. Porque además acá se produce una cosa absurda. El dinero, la persona que tiene el dinero, nunca pierde el dominio del dinero. Pero en este caso, el trabajador pone su plata, pero no tiene ninguna capacidad de intervenir en cómo
o sea,
se
maneja.
El
trabajador es el que está perdiendo
entonces,
su capacidad de manejar,
su
dinero.
Pero,
Carlos.
Hay que tener cuidado con los datos de la realidad, más allá de la mirada política o ideológica. El dinero que manejan de los cotizantes, de los ahorrantes, el dinero de los chilenos que han cotizado, es un dinero que lo maneja la AFP y que le genera una rentabilidad, desde luego, a varias empresas, ¿cierto? Pero esas empresas, a su vez, generan actividad económica y empleo. Hay una segunda derivada en el cuento. Ese dinero, al estar administrado de manera eficiente, porque eso no cabe ninguna duda, está administrado de manera eficiente y segura, genera empleo. Por lo tanto, hay un círculo virtuoso que uno no lo puede desconocer. Yo pongo plata en la AFP gana plata con mi plata, pero a la vez me genera un empleo donde yo puedo trabajar. Entonces, hay que tener cuidado con el tema, porque hoy día se le está echando la culpa de las bajas pensiones al chanchito de Greda de Pomaire y no al tema de fondo. Y el tema de fondo es que el Estado llega tarde a hacer su aporte. Tiene que llegar en el año cero. Y el Estado puede copiar con una institución propia. Yo no digo pasarle más plata a la AFP, pero puede generar una institución de bajo costo, que no cobre comisión y que siga la estrategia de inversión de las AFP.
Pues eso es lo que ocurrió con el famoso ente que se acaba,
sobre el 4%. Sobre el 4%. Que es de
eso,
un pelo, es muy poco.
Por eso es un terror,
es muy poco
que mañana sea el 4 más el 10. Porque acá le va a quitar el manejo financiero a los empresarios. Si lo que hay que cuidar, si aquí hay que dejar de que cada sector cuide su propio interés y piense en los intereses de los trabajadores chilenos, que a los 60 la mujer y a los 65 el hombre se pensionan.
Mira, hoy día la pensión de la mujer es de 199.000 pesos promedio, de los hombres 330.000 pesos,
o sea,
promedio.
La brecha, o sea, es inmensa.
Además hay un tema de género. Y además este tema también está vinculado con el tema familia y natalidad. Porque existe temor en las nuevas generaciones a formar familia, a tener hijos, porque el Estado no da las debidas seguridades en el tema de la salud, en el tema de la educación.
Y
desde luego esto podría influir positivamente, porque esto en el fondo es un bono de natalidad.
Es lo que hablábamos respecto a que el costo de la vida, que la plata que no se ahorra en la AFP para la cotización futura, es porque el costo de la vida también es muy alto y hay una prioridad de gastar en el ahora. Más allá de... porque a la familia chilena...
Eso es teoría económica pura. La gente prefiere consumo presente por ahorro futuro.
Y familia chilena normal generalmente no le alcanza para lo básico, ya sea en salud, en educación. Es mucho más caro lo que reciben. Entonces, hay varios temas cruzados que yo creo que qué bueno ponerlo sobre la mesa y qué bueno conversarla.
Por eso yo de verdad sigo pensando que esto, la solución es de carácter instrumental. Porque la solución que nosotros requiramos hoy día va a ser distinta para 30 o 40 años más. Todos los días, y tú lo decías, Carlos, se crean menos empleos, se precariza el trabajo.
Así es.
Entonces, esa gente que ya no tiene dependencia laboral, que no cotiza, hay que crear fórmulas de protección. Si la gente, y al fin, la gente se va a enfermar, se va a debilitar, y al final, por eso yo creo que es bien importante meterle en la cabeza a la gente que la seguridad social es una responsabilidad del Estado. Y si es una responsabilidad del Estado, es de la sociedad toda. Y por lo tanto, el Estado debe tener herramientas para poder exigir, pero además proteger. Entonces, ese es el tema.
Bueno, seamos chilenos, lo que plantea que el Estado, dentro de la partida de presupuesto, destine el 0,5% anual en el año cero y genere una instancia estatal sin costos prácticamente de administración y que siga la estrategia de inversión promedio de las AFP, de manera que no necesite ni nuevos economistas, ni contratar a medio mundo, ni directorio, ni nada. Eso es una solución concreta, porque el problema de las pensiones es un problema de 65 años plazo, no es un problema de 4 años plazo como es un gobierno.
O sea,
y ahí está la dificultad.
Carlos, pero eso es cuando tú partes con un niño.
Claro.
Nosotros que somos viejos, estamos metidos al medio del problema. Nosotros y los cincuentones, yo diría que hasta los 40 años tenemos, la gente va a tener problemas.
La generación del limbo.
Escúchame, exactamente. Está bueno ese nombre. Escúchame. Yo creo, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que el Estado gasta mucha plata.
Mucha
plata en el tema de las pensiones. Entonces, de verdad hay que ser.
¿Cómo sería una buena forma de?
Yo sigo pensando. Ah, mira, yo me di un día un trabajo cuando estaba en el ministerio. Yo dije, si las AFP no cobraran comisión, hicieran gratis la pega. No estoy juzgando si lo hacen bien o lo hacen mal. No estoy diciendo eso. No resuelvo, como decías tú, problemas.
No.
Los problemas de fondo. Mira, hoy día hay tres problemas: cotizaciones bajas. Eso en su minuto hay que enfrentarlo. Para que la gente no se sienta, yo digo.
¿Y los por qué de las cotizaciones?
Hagámoslo como lo hacíamos en el 73.
Expliquemos cómo se hacía en el 73.
Todos pagaban sobre el 25% y no el 10%, primero. Ya. Segundo, los empleadores pagaban un 10%. Entonces, hagámoslo. Eso significa que tenemos que discutir la tasa. Segunda discusión: tiene que ver con la calidad de los salarios. Los salarios son bajos. Sin Chile los salarios bajos. Y tercero, las expectativas de vida. Y ahí entra el tema de la mujer. Porque las mujeres trabajan menos años que los hombres y viven más que los hombres. Por lo tanto, se produce una brecha de ingresos significativa. Entonces, viendo eso, es lo que tú tienes que buscar la solución. Yo creo, y esto a la gente no le gusta decirlo, que yo creo que las AFP han sido unos buenos administradores financieros. O sea, si yo le paso 1.000 pesos y al final del día me devuelven 1.500 o 2.000, son buenos administradores.
Por supuesto.
Independiente de las fluctuaciones.
Y que esté seguro.
Porque
la
pérdida,
plata,
yo cuando estaba en el ministerio y bajaban los fondos, yo a la gente salíamos con conferencia de prensa. Yo tenía instrucciones del presidente Frei de cada vez que bajaban los fondos salir a decirle a la gente, mire, no se jubile ahora, difiera. Porque, no sé, pues en 2 meses más, en 3 meses más, va a subir de nuevo la rentabilidad. Primero. Entonces, yo creo que el problema es el prejuicio que hay en contra de la AFP.
Exacto.
Porque de verdad ellos financieramente hacen una buena utilización y toda la rentabilidad que ellos, quienes reciben los dineros, la usan, no van a los fondos. Copiemos el modelo noruego, que terminan siendo dueños de una cantidad de empresas importantes. Entonces, lo que nos falta es transparentar, es decirnos la verdad, es entender que esto es un instrumento para que la gente que ya no trabaja tenga una calidad de vida medianamente aceptable, digna. Tenemos problemas en los remedios. Yo hasta el día de hoy no entiendo por qué todos los remedios no se nos lo dan a los adultos mayores. Se los regalo. Se los regalo. Si cuando yo le regalo a un señor un remedio, estoy evitando que llegue al hospital, que me sale más caro. Entonces, ¿sabes qué? No estamos discutiendo el problema en serio. A mí me cansa, me molesta, porque no lo hacen ni los movimientos sociales, ni los partidos políticos, ni los grupos empresariales. Y hoy día que tenemos un problema, el presidente Piñera no ha estado a la altura para resolverlo. Fíjate que a mí el Partido Radical cuando era un militante activo, cuando Juan usted, Carlos,
me designó, militante activa,
me designó la comisión esa del gobierno para ver si hacíamos un proyecto de ley. ¿Y por qué la reforma? Cuando la presidenta propuso un 5% de cotización empresarial.
Claro.
Entonces, la discusión, nos generamos una discusión porque unos decían mitad para los trabajadores y mitad para un fondo. Y no nos pusimos de acuerdo. Yo y las en encuestas, comisión. Pero escúchame, las encuestas decían que toda la gente que no quiere más AFP quería que el 5% fuera su fondo.
Individual.
O sea, exactamente. ¿Qué hizo nuestro presidente Piñera con toda la habilidad? Dijo, ¿sabe qué? No vamos a cobrarle un 5 a los empresarios, le vamos a regalar un 1, le vamos a bajar al 4. Y nadie dijo nada porque iba a mi fondo. O sea, cero solidaridad cuando se trata de discutir los problemas de verdad. Entonces yo digo, esas son las, esto puede ser poco político lo que estoy diciendo yo, porque como no soy candidato tengo la libertad.
Pero ahora ya puedes decir esas cosas no políticas.
Claro, claro, libre pensado.
Claro, exactamente. Entonces, esas son las cosas que yo creo que de verdad tenemos que discutir.
Pero claro.
Y ustedes, como movimiento social, tienen que lograr traspasar esta franqueza en la discusión para buscar las soluciones.
Bueno,
porque, no sé, Carlos, los políticos que cada 4 años se van yendo a elecciones, a veces les cuesta decir la dura y cruda realidad. Lo que le ha costado a este gobierno decir que vamos este 8 años hasta el partido tercer
trimestre. Una, y no les conviene muchas veces.
Exacto,
claro.
Vamos a entrar en un proceso recesivo.
A mí lo que me conviene ahora es convidarlos a escuchar otro tema musical.
Muy bien, pues.
Y también vamos al recuerdo, y ahora que vuelvan los lentos, porque vamos con Only You de Los Platters.
Todo para los Platters.
Only You.
Regreso luego de Only You con Los Platters aquí en Visión de Futuro 102.5 FM. Bueno, estuvieron bailando, pues. Bailando lento.
Carlos dice que he bailado yo solo nomás. Yo diría que más baile Juan Carlos.
Toda la música ha estado programada en función de un partido.
No, pero la próxima vez yo propongo Américo.
Ya.
Bueno, muy bien. Ya, la próxima vez Américo, tenemos a Américo a morir. Sí.
Y los bajes.
Bien, pucha, mira, sabio. Juan Carlos, cuente. Seguimos con el tema, conversando sobre las AFP. Sí.
A Patricio y Carlos, sobre este tema de la AFP, que es un tema tan delicado, con propuestas serias. Entonces yo creo que esta es una mesa, y es la idea de la Fundación Clotario Blest también, de transmitir, conversar estos temas, buscar soluciones, encontrar propuestas y entregar estas propuestas. Entonces yo creo que como fundación, te reitero que realizar este tipo de invitar a Mesina de la AFP, a los tres, y realizar este debate, pero con los trabajadores, con la gente. Hablar no solamente de la contingencia o de la marcha, como dicen, sino que cuáles son las soluciones. Luis Corbalán decía, bueno, esta es la problemática, ¿cuál es la solucionática? Claro. Y la solucionática está en encontrar, primero, en que nos sentemos a conversar entre todos, crear instancias de diálogo, escuchar a todas las partes y de conjunto llegar a un acuerdo, a un consenso, para entregar soluciones y propuestas. Y la Fundación está dispuesta a apoyar eso, incluso en lugares académicos. Ahora mismo nosotros estamos desarrollando este tema de los diálogos previsionales, claro, en 6 regiones del país como Fundación. Pero te digo, esto hay que seguir para adelante, hay que enfrentarlo. Aquí se han hecho cosas, el mismo Tombolini ha lanzado ideas, dice que las tiene en la cabeza y todo lo demás. Yo creo que él debiera escribir estas cosas y sí, hacer las propuestas.
Seamos
Chile, la Secretaría va a entregar a la Fundación Clotario Blest una propuesta sobre este tema de la AFP, que nosotros veremos cómo la hacemos adelante, y esperamos hacerlo lo antes posible. Te digo, pero lo importante es multiplicar este tipo de conversaciones. Esta mesa, llevarla al mundo social, que es donde
importa. Al mundo de los trabajadores, que es los que están más afectados con el tema del día a día y preocupados también, pues, porque ya nadie se atreve a decir voy a jubilar.
Si nosotros entendemos que este es un problema sistémico, a la gente también hay que decirle que para los que somos viejos hoy día, que estamos jubilados,
no hay mucha solución.
No hay solución, la única solución es de carácter tributario.
Nada más.
Eso significa que esta vieja forma de solidaridad en un sistema de reparto se va a hacer ahora al revés, a través de un impuesto. Y los trabajadores activos y toda la ciudadanía va a tener que pagar impuestos para mejorarle la pensión a los pobres jubilados. Porque aquí hay que transformar, lo decías tú, no, Corbalán decía que decía, la problemática en solucionática. Y si queremos construir una sociedad inclusiva, todos tenemos que participar. Pero tenemos que estar de acuerdo que la herramienta es la que nos tiene que satisfacer, y en eso no estamos de acuerdo, diría.
Sin duda.
Carlos.
Bueno, mira, este debate se está dando en el contexto de un deterioro dramático de la calidad de la política y la democracia en Chile. Nosotros tenemos hoy día un problema institucional tremendo. Comandantes en jefe que están siendo juzgados, jueces que se están suicidando, políticos con un nivel de rechazo ciudadano enorme. Entonces, esa es la razón por que Seamos Chile y las organizaciones sociales se toman la iniciativa de reflexionar y proponer. Porque uno esperaría que instituciones con un presupuesto tan enorme como el Senado, como la Cámara de Diputados, nos estuvieran llenando de propuestas viables y creativas todos los días, pero no es la verdad. Entonces los movimientos sociales que sufren en carne propia tienen que juntarse, reflexionar, participar en foros de debate, y por eso agradecemos a la Fundación Clotario Blest, a la Real Universidad de Chile, a Patricio, a ti, poder conversar estos temas que la política los abandonó. La política se convirtió en una cosa farandulera de 4 años y abandonó los temas de fondo, y eso tiene al país en un nivel de estancamiento y en un nivel de injusticia social que no se puede superar.
Bueno, eso tiene un nivel de costos. También he escuchado una encuesta, de la última encuesta de la juventud que salió ayer, y que la poca aprobación que tienen los jóvenes por la política, la poca agresión, va a un aumento, no es algo que sea desconocido para nadie.
Extremadamente grave.
Muy
grave. Extremadamente grave, porque la política es la herramienta civilizada para resolver los problemas de la sociedad en su conjunto.
Y en democracia.
Pero además, ¿sabes qué? Lo más grave es que todo eso significa que la gente dice, yo no voto. Y dice, a mí no me gusta este payaso, entonces yo no voy a ir a votar. Y como no vota, el payaso sigue ahí mismo. Entonces estamos en un círculo vicioso.
El problema es la crítica y no la propuesta.
Los ciudadanos tienen que entender que para cambiar las cosas tienen que participar. Así de simple.
No, pero y de nuevo los movimientos sociales tienen la obligación.
Tenemos que volver al voto obligatorio.
Yo estoy de acuerdo.
Voto obligatorio.
Hay un cansancio. Primero los políticos tienen que asumir de que son responsables de una crisis institucional de país, donde todas las instituciones están cuestionadas. Incluso hasta el padre Hurtado hoy día está siendo investigado. Es una cosa terrible. Entonces, cuando se habla de casos concretos, el comandante en jefe también, no solamente la iglesia, qué decir, las centrales, los escándalos que hubo en la CUT, sin mencionar los sindicatos, que no representan a los trabajadores. Porque cuando hay arreglos generales sobre un gran movimiento sindical, se vuelve que haya arreglines por debajo, entre las partes. Y la gente lo percibe, y la gente rechaza porque ve una complicidad entre los actores protagónicos del sistema, donde están las autoridades, los dirigentes sindicales, las instituciones. Hay una crisis que se tiene que asumir.
Sí, hay una falta de credibilidad.
Absoluta. ¿Y eso en qué recibe? La gente, como dice Patricio, la gente, no, es que no voto por este. Es que le dice, no, es que Patricio dice que vaya a votar y que vote por el otro payaso. Pero es que resulta que para la gente común y corriente todos los payasos son iguales. Incluso estén en la oposición o el gobierno.
Y sabes que hay una creencia.
Pero
más allá
eso
de
es
también.
Lo que uno. Pero mira, eso es lo que uno tiene eso que intervenir. Claro. No todos los dedos de la mano son iguales. Claro. Y tú no puedes subrogar la responsabilidad de los ciudadanos.
No se
la
puede gente, meter al mismo saco.
Claro, la gente
todos,
tiene que hacerse responsable. Ahora, con respecto a la crisis, yo tengo una impresión política del tema. Yo creo que efectivamente estamos en crisis institucional. Pero yo creo que lo que está haciendo crisis es el modelo que nos dejó Pinochet. Creo que se lo habíamos conversado. Que nosotros lo parchamos. Si de verdad, a la vuelta de la democracia, todos nos pusimos de acuerdo, los quienes teníamos o tenemos representación parlamentaria, en ir parchando el tema. Pero el país avanzó por una línea y la institucionalidad se quedó. Claro. Y hay demandas de mayor transparencia.
No sido, claro.
Entonces, mira, yo sabes lo que haría, y también lo vengo diciendo hace rato, yo limitaría la reelección a dos periodos, excepto la del presidente por un periodo.
Lo hemos conversado,
pero todavía no lo hacemos.
Yo los quiero invitar, ha sido un programa, pero excelente.
Se nos acabó la hora.
No, se nos está acabando, pero les quiero avisar para que ya puedan ahí sintetizar los últimos minutos.
Bien
claro.
Breve.
No, por supuesto.
Cuando Patricio dice aquí el tema de lo que viene de Pinochet, es cierto que viene de Pinochet, pero también hay que decir que aquí las dos partes, los que fueron oposición a Pinochet,
sí,
con los partidarios de Pinochet,
digo,
se pusieron de acuerdo para administrar el sistema,
sí,
que es el que, claro, y
lo
parcharon, como dice Patricio, y es el que nos rige hoy día.
Bueno, es una realidad,
pero
país,
nadie ha planteado seriamente un cambio
del
sistema.
Cómo
pues,
seguir mira, adelante.
Yo creo que hoy día la gente percibe en el sistema político en su conjunto una especie de estitiquez intelectual y técnica.
Qué bueno.
Cuando,
dice,
cuando no,
bueno,
los términos.
Y cuando no, un cuadro diarreico. ¿Ya? O sea, pasa a los extremos. Entonces, se perdió el sano juicio político. Y la ciudadanía se da cuenta que se perdió el sano juicio político en los partidos, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y eso es muy peligroso. Hay que volver a reconectar los intereses ciudadanos con las instituciones que tienen que jugar un rol absolutamente relevante en la gestión de la democracia. Tenemos que volver a conectarnos, sano juicio político. Eso es importante.
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por compartir hoy día en Visión de Futuro este programa de la Fundación Clotario Blest, donde su gran hito y su gran meta es poner estos temas importantes ciudadanos sobre la mesa, poder conversarlos. Gracias a todos quienes nos escucharon hoy día, a todos nuestros auditores, a Ricardo que nos acompañó en los controles, y yo los invito a volver a encontrarnos el próximo martes a este mismo horario, de las 11 a las 12 del día, y que tengan una excelente jornada. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.